Ser Podcast.
Enseguida con todos al Sanedrín, pero creo que es noticia muy, muy destacada en el día de hoy. Iba a decir sorprendente, y lo digo, sobre todo por el momento, que a lo mejor dentro de un tiempo hubieran separado sus caminos, pues vale, todos sabemos que Juan Carlos Ferrero tenía diferencias con Alcaraz, pero yo reconozco que esta mañana, cuando me ha saltado la noticia, me ha sorprendido. ¿A ti te ha sorprendido, Álex Correia?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Muy buenas. Sí, mucho. Sinceramente, sí. Me ha sorprendido, me ha entristecido, me ha llamado la atención, me ha apenado, porque pienso que no es una buena noticia para ninguno de los dos. Más allá de que estén en lo más alto y a lo mejor pues las cosas a veces pues está bien dejarlas cuando estás muy bien y no hace falta cuando empieces a estar mal, pero yo no creo que ellos estuvieran tan mal como para que de repente se desencadenara todo de una forma tan precipitada y lo acabaran dejando. Entonces, al final sí que es cierto que solo ellos dos son los únicos que podrán esclarecer un poquito si es que quieren y en qué debido momento, qué es lo que ha sucedido. A partir de ahí, pues sí, hay un desgaste, son muchos años. Piensa que Ferrero coge a Carlitos cuando es un niño, le cría, prácticamente lo educa, más allá de su familia, por supuesto, pero compartes con él muchas horas de entrenamientos, claro.
Están
de
juntos
viajes,
desde que hoteles. Carlos tiene 15 años.
Claro, ¿no? Exacto. Entonces, como que tú formas a ese jugador y tú lo pillas en un momento en el que él, Ferrero, por supuesto, era el referente y Carlos pues era el aspirante y era un diamante en bruto y que lo que intentaba Juan Carlos era explotar al máximo sus posibilidades. A partir de ahí tú te tiras a la piscina con todo lo que te dicen. Poco a poco vas creciendo y como cualquier adolescente que se hace adulto, pues va empezando a tomar sus propias decisiones y ahí es cuando lógicamente tienen que entenderse y ya entra en juego pues los patrocinadores, las exhibiciones, los torneos, el calendario, etcétera, etcétera. Y yo creo que viene de un tiempo atrás en el que quizá hay algunas pequeñas diferencias que parecían que a lo mejor no eran muy preocupantes, pero por lo que se ha visto hoy, pues al final han sido insalvables y es una lástima, yo creo que para los dos, para el tenis español, yeah, para el tenis mundial en general, porque yo sí creo que la combinación Ferrero-Alcaraz, Alcaraz-Ferrero, nos hacía sentir muy nuestros y nos hemos quedado pues un poco, yo creo que huérfanos todos.
Y bueno, es evidente que tenían diferencias, que alguna vez, siempre dentro del buen tono con Ferrero, pues alguna vez nos lo ha dicho, incluso en el documental que se emitió, ¿no? En el documental de A Mi Manera que hizo Carlos Alcaraz, donde todo su entorno hablan abiertamente todo lo que piensan, y era evidente que había diferencias entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, pero bueno, pues como también las habría seguramente entre Tony Nadal y Rafa Nadal, ¿no? Sí. Eso se va llevando más o menos, pero ¿ha tomado la decisión? ¿La decisión es de Carlos Alcaraz, Alex?
Bueno, esto es lo que te he dicho, Manu. Yo creo que esto solo Juanqui y Carlos son los que han de responder a ello. Yo no lo tengo tan claro, porque al final es un tema muy personal de ellos dos, en los que pues parece que tenía que haber una situación nueva, porque es verdad que cuando tú empiezas una relación con un jugador, con un ranking, pues tienes unas condiciones, luego te tienes que ir adaptando tanto el jugador como el entrenador. Y a partir de ahí, ¿quién es el último el que al final dice, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, esto no me acaba de compensar, no lo veo claro? Bueno, pues haciendo un poco un símil, es como una separación en un matrimonio, ¿no? Bueno. Al final hay cosas que a lo mejor no acaban de ir como te gustaría y siempre hay uno que a lo mejor da un paso más adelante del otro y no es un tema que sea culpa de uno ni culpa de otro, es simplemente que las circunstancias hacen que las etapas a veces se acaban, lo único que en mi opinión en esta ocasión me daba la sensación que todavía tenían jugo por exprimir en ese equipo. Y de ahí que nos quedemos todos tan chocados. Yo creo que yo lo que sí que quiero es respetar mucho la decisión, sea de quien sea, y que ellos mismos, si les apetece, pues aclaren en algún momento por qué ha sucedido, quién ha sido el que ha dado el último paso, para que realmente pues los demás lo sepamos un poco. A lo mejor no lo sabemos nunca, por lo menos de cara al exterior, porque sí que hay muchos comentarios en todo tipo de medios, en redes sociales, etcétera, pero yo creo que al final, hasta que no sea Ferrero o Alcaraz los que expliquen exactamente si es que lo quieren hacer, pues los demás tendremos que estar un poco al margen y en mi opinión, pues respetando lo que ha sucedido, porque lo que yo pueda hablar con Ferrero, lo que pueda hablar con el entorno de Alcaraz, etcétera, me parece que es un tema muy, muy privado dejado que lo han de expresar, pues ya te digo, Juanqui o el grupo de Carlos.
Totalmente. Es verdad que leyendo los tuits que han puesto los dos esta mañana, cuando se ha hecho ya oficial esa noticia, Carlos Alcaraz, está por ahí Pedro Fullana, ¿no? Estás por ahí todavía, ¿no, Pedro?
Sí, aquí vale. Estamos.
En el tuit de Carlos, lo que viene a decir básicamente es gracias por todo. Un poco, pues esto, agradeciendo el trabajo, todo lo que han pasado y tal. Y sin embargo, en el mensaje que ha puesto Juan Carlos Ferrero un ratito después, sí que ha dicho ojalá hubiera podido continuar, ¿no? Eso parece que nos hace pensar quién ha podido tomar la decisión.
Bueno, es que la decisión no la toma Juan Carlos Ferrero. Es decir, claro, eso, ¿no? al final de todo esto, Manu, los que llevamos un poco alrededor de Carlos un tiempo, no te voy a decir que no lo hubiéramos venir, pero sabemos que las diferencias en muchos aspectos de la vida que rodea el tenis eran muy diferentes. Sabemos cómo es Juan Carlos Ferrero, que es un enfermo del trabajo, de la disciplina. Bueno, ya te lo dijo hace prácticamente un año y medio en el Larguero en Turín. Recordarás aquella frase de hay que ser profesional los 12 meses del año para llegar a ser el mejor de la historia. Bueno, ahí un poco esa frase resume lo que es la idea de Juan Carlos Ferrero como entrenador y su concepto del tenis. Yo creo que eso es muy bueno para Carlos cuando estaba en etapa formativa y digamos que dentro del equipo más en torno de Carlos entienden que quizás eso no es lo que necesita Carlos Alcaraz en la etapa de adulto y que necesita otras cosas. Carlos es particular, Carlos quiere vivir el tenis a su manera, un documental que ya en su día, por mucho de los problemas, vienen las diferencias desde más atrás, tampoco nos gustó.
No ayudó.
No ayudó, no gustó a mucha parte del entorno de Carlos Alcaraz, porque Carlos quedaba como una cosa que se podía interpretar que a lo mejor no es, que quizás no es tan diferente a Rafael Nadal, pero uno no lo exhibe tanto como el otro. Y digamos que la parte de Juan Carlos Ferrero, muy metódica, muy disciplinaria, quiere tener todo bajo control, entiende ese tenis de esa manera. Quizás la parte del Carlos entorno no entiende de que eso sea a lo mejor para este Carlos Alcaraz, que ya ha madurado, que ya es número uno en el mundo y que quizás necesita otras cosas para oxigenarse y para sacar su mejor tenis. Las diferencias vienen desde hace tiempo. Es verdad que todo esto y lo que ha ido pasando en estos años, digamos, distancian un poco la situación, porque al final el equipo de Carlos es muy cerrado, es muy suyo, hacen su vivencia en todos los torneos donde van, y digamos que por ahí las diferencias, en lugar de ir a menos, han ido a más. Y hace pues prácticamente este año metieron a Samu López, que ha estado trabajando mucho con Juan Carlos Ferrero. Por ejemplo, se adaptaba Carlitos a Ferrero en Villena. Ya no quiere entrenar Carlos en Villena, quiere entrenar en Murcia, en su región, en su club, en su tenis, en su academia. Y el que se tiene que adaptar es el entrenador. Entonces todo esto, digamos que va distanciando uno y otro. Y veremos si algún día nos quieren contar la verdad de la ruptura, que yo creo que va a dar para mucho.
Más allá de quién haya tomado la última decisión, que todo apunta, pues verdad que como dice Alex, pues algo lo tendrán que explicar ellos, pero como leyendo los tuits dice Juan Carlos, ojalá hubiera podido continuar, bueno, las diferencias, al final, aunque ponga eso, han podido tomar la decisión,
digamos,
los dos.
El entorno de Carlos Alcaraz.
Correcto, han podido tomar la decisión entre los dos. Sí, dímelo así. Y más allá de eso, decía, la influencia, Alex, que ha tenido Tony Nadal en la carrera de Rafa ha sido evidente, en lo personal y en lo profesional. Eso es evidente, hasta que ya también se separaron sus caminos y se puso ahí Carlos Moya. ¿Crees que la influencia de Juan Carlos Ferrero en Carlos Alcaraz estaba al nivel de la de Tony Nadal en Rafa Nadal?
A ver, es verdad que, teniendo en cuenta que Tony y Rafa son familia y que lo pilló desde los 10 años y que estuvo pues prácticamente 15 años, 16 o 17, lo de la etapa de Juanqui creo que ha sido más corta, pero estaba en un nivel de ascendencia muy potente, porque prácticamente Carlitos todo lo que le decía Juan Carlos lo hacía. Y un poco lo que explicaba ahora Fullana, al final en la época en lo que él le pilla, pues a ti tu entrenador cuando te dice, tío, tírate por ahí y tírate a la piscina, aunque esté el agua helada o aunque no veas agua en la piscina, tú te tiras. A medida que van pasando los años, pues tú empiezas a tener tu personalidad y empiezas a también querer imponer un poquito lo que es tu criterio, teniendo en cuenta que ya empiezas a crecer, ya subes en el ranking, ya te vuelves número uno, ganas Grand Slams, etcétera. Pero no tengo duda de que Ferrer ha moldeado a un diamante como era Alcaraz, como he dicho antes, y la disciplina férrea, podríamos llamar cariñosamente casi militar, que tiene Ferrero en su día a día, le ha servido para que Alcaraz llegara hasta donde ha llegado y que ahora, pues tenga que coger otro camino tomando sus propias decisiones. Es decir, es como que Carlos estaba muy acostumbrado a que Juan Carlos tomara las decisiones por él y él se dejara guiar. Y ahora, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que todo lo que le ha enseñado pues lo va a llevar a práctica en los próximos meses y próximos años, junto con Samuel López, que se queda en el grupo, y si ya veremos si incorpora a alguien más, al cual a mí, yo creo que a corto plazo no creo que lo haga, pero que a medio largo yo probablemente pienso que lo acabará haciendo. Entonces, yo creo que tenía en él alguien que era un ángel de la guarda, alguien que le entendía perfectamente. Y que, bueno, que han sacado un rendimiento los dos al 100%, que ha sido un binomio que ha sido una maravilla para todos, para el tenis español y para ellos dos, y que honestamente yo creo que aunque hubiera diferencias y que es verdad que uno es un poco más estricto, el otro más flexible, etcétera, etcétera, yo no tenía la sensación de que se tenía que acabar. No, para mí no estaba exprimido todo y es la sensación que me deja. De ahí que para los dos creo que es duro. Es duro para Ferrero dejar a Juan Carlos, a Carlos, y Carlos dejar a Juan Carlos. Se van a tener que adaptar. Lo que pasa que Ferrero se va a quedar en casa y Carlitos tiene el Open de Australia en un mes.
Claro.
Y eso le va a hacer madurar y crecer. Y yo creo que vamos a ver incluso a un Alcaraz más serio de lo que estábamos acostumbrados, porque esto para mí ha sido un golpe importante en su vida profesional y lo va a tener que saber gestionar.
Vamos a ver a partir de ahora la carrera de Carlos, si sigue igual, al espectacular ritmo que lleva hasta ahora, si mejora incluso o si echa de menos a Ferrero más de lo que él pensaba. Para terminar, quiero que escuchéis todos esta frase, este fragmento del documental, a mi manera, de Carlos Alcaraz, en el que Juan Carlos Ferrero ya decía esto. Fijaos, escuchad bien la frase, porque es verdad que más o menos sabíamos todo un poco las diferencias, pero fijaos con qué, de qué manera tan rotunda y con qué claridad dice Juan Carlos Ferrero lo que piensa sobre cómo está llevando su carrera Carlos Alcaraz.
Yo quiero que sea el mejor de la historia, pero no sé si voy a aguantar, Entendimiento del trabajo y sacrificio es diferente al nuestro. Es tan diferente que me genera dudas de si realmente así puede llegar a ser el mejor de la historia.
Esto decía Juan Carlos Ferrero, el entrenador del mejor tenista del mundo, en ese documental, Alex.
Bueno, yo creo que el documental destapó esas diferencias de cara al exterior. Yo sabes que soy muy amigo de Juan Carlos, es como si fuera un hermano pequeño y sí que lógicamente he hablado en muchas ocasiones con él y él me expresaba un poco inquietudes a nivel pues muy cariñoso, y a la vez tengo una relación espectacular con Carlitos y todo su entorno y toda su familia, y yo creo que ellos se iban adaptando, pero como que Juanqui ahí lo hizo público y llamó mucho la atención porque bueno, nadie se esperaba que dentro de ese grupo hubieran casi dos caminos que se estaban empezando a distanciar y se estaba empezando a abrir, ¿no? Parecía que siempre iban juntos y de golpe, después de esa declaración tan, tan potente como la que acabáis de sacar ahora en este fragmento, pues todos nos quedamos bastante parados, claro, ¿no? Claro. Sobre todo, a mí me llamó la atención que solo Juanqui fuera tan abierto públicamente.
Sí, sí.
A partir de ahí...
No era un off the record, era una declaración para un documental que se va a emitir en todo el mundo. O sea.
Sí, y los resultados en este caso hicieron que esta relación a lo mejor no explotara antes. Y te digo, no explotara, pues a lo mejor por una pelota, porque si a lo mejor ese partido de Roland Garros que Alcaraz remonta de la forma que lo hizo este año en París, pierde y después vuelve a perder en Wimbledon, y a lo mejor todo hubiera estallado de una forma más abrupta. Ahora ha acabado el año y quizá no nos lo esperábamos, no la veíamos venir, pero sí que había algún indicio de que había sensaciones contrarias en el grupo. Y al final esas diferencias, hayan sido las que hayan sido, pues han hecho que uno piense, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado porque yo prefiero no pasar por esto, y el otro dice, oye, pues muchas gracias por lo que me has ayudado, pero yo sinceramente, pues a lo mejor es tirar por otro camino. Yo creo que esa es un poco más la sensación que se vive, de ahí que los dos digan, oye, yo he dado todo lo que tenía para ti y tú para mí, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa es que el comunicado y la forma que ha sido
sí
que da un poco sensación de que hay un dolor mutuo. Tú dices lo de Ferrero, que él dice, me hubiera gustado seguir. Bueno, a lo mejor él dice, me hubiera gustado seguir, pero las condiciones no está de acuerdo o no está a gusto.
Eso es.
O Alcaraz dice, oye, pues mira, al final si esto no es así, pues yo tampoco prefiero seguir. Por eso te digo, yo creo que hay que entender y esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno. Lo que no tengo duda es que, una, a Ferrero no le va a faltar ningún jugador, no le va a faltar trabajo en ninguna televisión, en ninguna radio, con ningún... en la Capitanía Copa Davis cuando acabe Ferrer, cuando sea, y al Alcaraz se le van a rifar todos los exjugadores del mundo para ayudarle. O sea, yo creo que los dos van a seguir triunfando, con la única pena de que no va a ser juntos, pero no hay que temer ni por la carrera de Alcaraz ni porque Ferrero no vaya a entrenar a un top mundial, porque yo creo que los dos en ese sentido han demostrado que están preparados para seguir triunfando.
A ver si va a ir a entrenar a Sinner.
Hostia, Manu, no. Esa sí que no la veo. O sea, ahí sí que me mata. Psicológicamente yo no estoy preparado todavía.
Yo tampoco, para tomar
eso. Porque mira que hace unos meses salió el nombre de Moyá, pero llevaba ya unos meses sin Rafa. Sí. Pero si ahora me dices que Ferrer... También te voy a decir una cosa.
A ver. Que no digo que lo vaya a hacer, digo que a ver si le va a dar por ahí.
La filosofía de Sinner y la filosofía de Ferrero...
Casan más, ¿no? Claro, claro.
Dos robots.
Sí, exactamente, eso te iba a decir. Es que Sinner es un robot.
No, bueno, no dos robots, pero dos chicos igual, pues les interesa mucho lo que es el tenis y centrarse en eso. Y a lo mejor no están tanto para otro tipo de situaciones.
Está claro, está
claro. Pero ahora mismo yo creo que Juanqui necesita un tiempo de reflexión, de tranquilidad, de quedarse en casa... Y de valorar lo que ha hecho, que creo que ha sido excepcional por su parte. Y que Carlitos también se tome su tiempo, Manu. Pienso que necesita un mes, dos, para reflexionar. Y cuando acabe el Open de Australia, yo creo que será un buen momento para él decir, vale, este es mi equipo, ¿qué quiero, qué me falta,
exacto.
qué puedo aportar? O con lo que tengo ya me es suficiente para seguir triunfando.
Pues las explicaciones de Álex Correia en el día en el que el número uno del mundo del tenis, nuestro Carlos Alcaraz, le ha dicho no a su entrenador Juan Carlos Ferrero, o han llegado al acuerdo de decir no, queremos seguir juntos. Juan Carlos Ferrero aquí tiene el micrófono para explicarnos y atendernos cuando quiera, igual que Carlitos Alcaraz, a quien le seguiremos admirando y animando, porque al final el deportista es él y él gestiona su carrera y toma sus decisiones, como bien claro dejó, a su manera. Y hasta ahora no le está yendo mal. Veremos a partir de ahora. Alex, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Cuídate. Fullana, un abrazo. Pedro.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, hablaremos más de este asunto. Saludo por ahí a... ¿Está por ahí Antonio Romero todavía? Antonio, estás por ahí, ¿verdad?
Creo que sí.
Ahí estás. Estaban escuchando atentamente todos a Alex Correia.
Es que hay que dar una vuelta a esto de hacer documentales con 21 o 22 años, ¿eh?
Sí. Sí.
Porque
bueno,
que toda esta movida se haya destapado por un documental, a mí me da pena, la verdad.
Y lo de, bueno, espera que saludo a todos. Y Gallego, hola, Galle, Jesús.
¿Qué tal? Buenas noches,
Mario. Hola, Pulido, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Mean, Antón.
Presente, Carreño, buenas noches.
Axel Torres, muy buenas.
Buenas noches.
Y en Sevilla, Chazarri, Miguel Ángel, hola.
Hola, hola, Manu, hola a todos.
Digo que ahora, y sigue tú por ahí, ¿no? Y Iturralde estás por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora te pregunto, ahora vamos al partido del Madrid, lo de Xavi, pero... Pero fíjate, habéis oído las declaraciones de Ferrero, ¿no? Lo que dijo de Carlos Alcaraz, claro, cuando hay esas diferencias y además se hace público.
Pues lo sorprendente escuchando esto es que hayan durado hasta hoy.
Ya, que hayan seguido, que han estado siete años, ¿no? Sí.
Claro, es que habéis...
Hombre, porque ha ganado, porque Alcaraz ha ganado con el entrenador que tenía, claro.
Sí, mal no le ha ido. Pero...
Es que estáis hablando del documental y yo creo que es el antidocumental, porque normalmente los documentales se hacen la mayor gloria del protagonista y este documental...
Todo el mundo queda bien, todo el mundo...
Claro, este documental lo único que hace es destapar todas las supuestas deficiencias que tiene Carlos Alcaraz a la hora de encarar su vida profesional. Lo que pasa es que el tiempo... y a lo mejor eso ha tenido que ver en la decisión,
claro.
Le está dando la razón a Carlos Alcaraz en que quizás él necesita esa manera de entender el tenis para triunfar.
Sí, de entender la vida, ¿no?
Que, claro, que es una filosofía de vida. O sea, el documental es eso. O sea, este es mi estilo, esta es mi manera de entender cómo hay que afrontar este deporte y no me voy a bajar de aquí. Y Ferrero es contrario a esa idea, ¿no? Claro. Y al final,
Julio, pues lo raro... eso te lo dará el tiempo y los títulos que gane.
Bueno, es que después de ese documental ha ganado ya
dos grandes
a su manera Carlos Alcaraz. Por eso digo que a lo mejor... eso de ganar después de esa manera de entender el tenis es lo que le está dando fuerza a Alcaraz para...
Pero yo creo que cometemos, vamos, a ver, es normal, ¿no? Pero creo que analizamos a uno con la mentalidad del otro, ¿eh? Y el otro está claro quién es, ¿no? Es que, claro, es que igual Carlos Alcaraz, pues que es buenísimo y aparte de jugar muy bien al tenis, lo que quiere son estos fiestones. Y el otro, que es Nadal, evidentemente, pues no lo hacía, ¿no? Y yo creo que ahí hay una comparación que no sé si le hace daño, pero que, hombre, que salta rápido, ¿no? Y está claro que este grandísimo deportista, pues oye, pues va a tener otra manera de llevar su carrera, ¿no? Mm. Y si eso no hay un entrenador que se lo permita, pues evidentemente se tiene que romper esa conexión.
Claro, totalmente. 12:33, dejamos a Alex Correia y la decisión de Alcaraz y Ferrero y al Sanedrín. En esta semana de Copa, en la que pasó ayer el Barça a octavos de final sufriendo, pero pasó ante el Club Deportivo Guadalajara, ha pasado el Atlético de Madrid sufriendo, pero ha pasado ante el Atlético Baleares y ha pasado el Real Madrid sufriendo ante el Talavera en ese partido que es verdad, Romero tenía muchas bajas, 8 del filial, 13 del primer equipo. Pero lo que decíamos al principio, seguimos sin ver a un Madrid que reaccione y seguimos teniendo a un Xabi Alonso que, como decíamos, de momento se va a comer el turrón, salvo que atombe el sábado. Y la cuestión es que vaya partido a partido, pero hasta la Supercopa España no hay ninguna intención de que cambie la cosa.
Sí, es verdad que había 8 de que no eran del primer equipo, pero la realidad es que solo ha jugado el chaval, el lateral derecho, David Jiménez, y que ha coincidido con Mastantuono, que por dorsal también era ahí, y luego ha salido el mediocentro Cestero, que bueno, ya cuando el partido estaba prácticamente en sus últimos minutos, yo tengo la sensación de que el Real Madrid en este tobogán, en este montaña rusa de emociones que contábamos en Carrusel, yo creo que ha desconectado en la segunda parte. Creo que alguna decisión de Xabi Alonso en cuanto a cambios, en cuanto a mantener a Kylian Mbappé durante 90 minutos, creo que no ha ayudado tampoco. La salida de Bellingham, lo que hace en la segunda, en la acción en la que pierde la pelota con una suficiencia que no venía al caso, luego la falta, luego se tuerce todo. Yo creo que el Real Madrid ha visto la clasificación como todos conseguida en la primera parte, que a partir de ahí ha sesteado, se ha dormido, ha tenido falta de actitud, falta de juego para templar los nervios cuando había ciertos nervios, y he visto a un Xabi Alonso desdibujado en el terreno de juego con los cambios y demás, y otra vez sorprendentemente vacío en sus explicaciones en la sala de prensa.
Sí, ¿y la decisión? ¿Qué os parece la decisión de darle esa tranquilidad a Xabi Alonso? El equipo no reacciona, y quien ya contamos hace unos días que la decisión, algunos pedían o eran partidarios de una decisión más drástica, pero en el club lo que están diciendo es hay que aguantar, esperan la reacción del equipo, aunque sigue sin llegar, pero siguen esperando.
No sé, yo creo, no creo que sea tranquilidad para Xabi Alonso, porque la cara que él tiene no es de tranquilidad.
No
es de tranquilidad. Es una situación complicada, ganar partidos a trancas y barrancas, pero sin convencer, sin salir 100% satisfecho nunca, estando bajo la lupa, en el alambre, con Solari en el palco frunciendo el ceño cada 2x3, viendo cómo un equipo modestísimo le ponen dificultades. Y yo veo a Xavi sufriente. Es que no creo que este hombre no se divierte, no se ríe, no es realmente feliz desde hace tiempo, y eso se nota en su manera de estar en los partidos,
y el equipo tampoco se divierte, Galle. Es que ves
el equipo está como estaba hace un mes, juega un rato, luego se desconecta, no domina los partidos, cualquiera le hace un desastre. Pues sí, será un, no sé cómo decirlo, un compás de espera hasta que un día se la pegue de una manera gorda y ahí se tome la decisión.
La jugada de la parada del Uni.
Del Uni, que era el 3-3.
Es una jugada espectacular.
Minuto. Vaya paradón,
o sea,
que
pero
hace.
Una jugada del Talavera espectacular, como si estuvieras jugando con el Arsenal o con el City, y los jugadores mirando y el Talavera rematando, dos al remate y no acaban gol de milagro. Y yo, hablando, escuchando, olfateando con tu apertura de programa a las 11:30, yo creo que el Madrid sabe ahora mismo que entre Xabi Alonso, Arbeloa y Solari, la opción menos mala es Xabi Alonso. La opción menos mala de las tres, ya no digo ni la mejor. Pasó de ser la mejor opción posible en mayo, la ilusión, se va Ancelotti, que venga ya, que empiece en el Mundial de Clubes, rock and roll, lo que quería la gente, el elegido, el que ganó la Bundesliga, y ahora es que entre poner a Arbeloa, que nos gusta, entre poner a Solari, que es de confianza, y mantener a Xabi Alonso, es mejor ir tirando, trampeando.
Sobre todo mientras no te desenganches de los títulos, ¿no?
Y poder elegir entrenador, ya sea Arbeloa, si le queremos potenciar, porque ha subido al Castilla a segunda, o traer a el mejor del Mundial.
Jürgen Klopp, o al que sea, pero en verano.
En verano, pues creo que de las tres opciones, el Madrid cree que la menos mala, mientras puedan aguantarlo,
aunque jueguen mal, sí, es dejar a San Alonso.
La verdad es que tu información es tranquilizadora.
Es una opinión ahora mismo, ¿eh?
No, digo, bueno es o una la opinión. Es una opinión. Es tranquilizadora. Realidad. O sea, el Madrid no cambia a su entrenador porque considera que los relevos que tiene son todavía peores, ¿no?
Pero
o sea,
que no te quepa ninguna duda, Julio. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Imagínate en qué situación está entrenando Xavi Alonso al Real Madrid.
Pero... Claro, pero te voy a poner, es que esto es el Madrid. Te voy a poner un ejemplo
no,
que vas
pues
a entender.
Esto es el Madrid mal.
No, ya lo sé, pero que te voy a poner un ejemplo que vas a entender fácilmente. Si Florentino Pérez tuviera la mínima posibilidad de poder convencer al que va a ser el próximo seleccionador francés,
sí, ya se lo había traído.
Después del Mundial, esto ya, este debate, pues, el larguero pues de hace 15 días ya estaba. Pero es que eso pues no te quepa ninguna duda.
Pero
ahora
pero
mismo
esto no.
Xabi Alonso sigue en el banquillo, pero porque como bien te ha dicho, olfateando Meana, que olfatea muy bien. Porque no hay otro mejor.
Pero todas estas informaciones, Antonio, no solo hacen daño a Xabi Alonso, que le tiene muy dañado, no solo ante la opinión pública, ante la afición, ante la prensa, sino ante su plantilla, porque la plantilla sabe perfectamente esta situación. No solo daña a Xabi Alonso, sino que daña al club, daña la entidad
cosa, Julio,
y daña al futuro del Madrid. O sea, el entrenador del Madrid no puede estar en esta situación de interinidad, sabiendo que no le relevan porque no confían en su relevo, sabiendo que no tiene la confianza del entrenador, sabiendo que hasta la Supercopa, bien, pero luego ya veremos a ver qué Supercopa hace.
Bueno, hombre,
y
hay
ya,
gente que lo está pasando peor en la vida.
Así no se puede, así
pero,
no se puede
Pulido,
lanzar
no, pero
un proyecto.
Pulido, pero,
es imposible.
No, hay que explicarlo, Pulido, lo de la Supercopa. Pero que lo de la Supercopa.
Bueno, yo te digo lo que yo pienso, que me parece que esto no es serio.
Pero lo de la Supercopa es sencillo. Todo el mundo lo ha entendido. Si tú te cargas a Xabi Alonso el sábado, pones un entrenador interino y le mete cuatro Simeone en Arabia o le mete cuatro Flick en Arabia, no, lo quemaste en un partido.
Lo mataste.
En un partido.
Y entonces la solución, ¿qué es? ¿Quemar a Xabi Alonso definitivamente?
Llegar a Arabia con Xavi, si le sale bien, seguirá. Si pelea por el título en la final o llega
o lo gana.
Y claro, si lo pierde o le meten un repaso, pues claro, ahí se acabará sabiendo.
Claro. Y si después de la Supercopa pierde dos partidos, también se va fuera, ¿no?
La
y entonces
Copa,
ya
Copa
quemamos
permite,
al siguiente sí, después.
A ver, Javi.
La Copa te permite, solo una cosa, la Copa te permite, aunque no te dejen, pero bueno, con el alámbrico que ha montado Borja, te permite estar al lado de Xabi Alonso todo el partido. Y yo he visto a Xabi Alonso y te digo que me encantaría personalmente, esto no, te dije el otro día que no es muy periodístico, pero me gustaría que se viera Xabi porque me parece que es un hombre que viene con ideas, como ha dicho Lunin, que es otra idea y que, oye, lleva aquí 5 meses, yo hoy le he visto hundido. O sea, yo he visto cuando me ha dado paso Romero en el final del partido y está todo el partido al lado, detrás del banquillo, luego estaba en la sala de prensa al lado, como no había altavoz, he puesto el micrófono al lado. Yo he visto un hombre hundido. Sí, o sea,
estamos viendo la foto tuya con el micrófono ahí en el canal de YouTube del Larguero.
Le he visto hundido, o sea, no mira que me duele, o sea, lo que estoy diciendo, ya tengo que ser justo. Yo he visto a Xabi Alonso todo el partido, iba a decir sin ideas, no, tiene energía, pero cuando ve que le encaja un gol, o sea, se hunde, o sea, ese hombre se hunde. Y luego ese caminar desde el banquillo al túnel de vestuarios, que he ido con él a 10 metros, o sea, no tenía consuelo. Luego ha dicho la sala de prensa, me voy contento. ¿Cómo se va a ir contento? Satisfecho por la clasificación. Lo decía de cara a la galería. O sea, yo le he visto totalmente hundido. Es lo que puedo decir.
Lo hemos comentado todos, pero a veces lo escribe muy bien Valdano, que decía hoy en El País, el periodismo viene dando por muerto a Xavi y el discurso navideño del presidente era una buena oportunidad para devolverle la vida. Claro. Interpretación no hay más que una. El silencio de Florentino mantiene a Xavi en la UCI. Y es cierto, ha tenido dos oportunidades, la asamblea de los socios. Claro. Y ha tenido el discurso de Navidad y no ha querido apagar ese incendio porque sabe que no lo puede apagar, no porque no lo quiera apagar, sino porque no lo puede apagar, porque realmente no sabe si va a seguir Xabi Alonso,
es
porque la duda interna es enorme. Correcto.
¿Y si lo tiene que echar dentro de dos partidos?
No lo puede apagar porque
claro que puede.
Un segundo, no lo puede apagar porque es posible.
No lo quiere apagar.
No,
perdona, utiliza bien el verbo no lo quiere apagar.
Dicho esto,
lo podría pagar, pero a lo mejor entiende que próximo que venga aviva más el incendio. Entonces,
pero un momento,
Romero y Axel, que Axel pedía la palabra. A ver, Romero.
Perdona. Axel, dicho esto, que es verdad, por cierto, acabamos de adelantar ahora mismo el autobús del Real Madrid. Bueno, el autobús no. Gallego.
Y va Xabi Alonso dentro.
Cuando tú eras reportero gallego, adelantabas al autobús del Real Madrid. Ahora adelantas a una comitiva. Va un autobús de futbolista, otro del cuerpo técnico, otro de los sutillos. Increíble, pero bueno, dicho esto, que
equipo de vídeos que irá otro autobús también.
Una perola mía que tampoco viene al caso. Lo que
prensa.
Lo que También. Pero eso para una vaneta.
Sí.
Lo que digo es que, al margen de que yo entiendo la posición de debilidad de Xavi Alonso, entiendo la…
Vaya, justo. Al pasar el autobús, se corta.
A ver, Romero.
¿Se ha cortado?
Ahora sí.
Que entiendo esa posición de debilidad porque el club así lo ha querido o el club así lo ha visto y no quiere remediarlo. También hay que reconocer que yo hasta Xavi Alonso no le reconozco. Es que Xavi Alonso hoy ha hecho cosas muy raras en el campo. Es que cuando la eliminatoria estaba fastidiada, ha seguido dejando a jugadores que no estaban dándole una patada a un bote y saca en el minuto 80 a Tchouaméni a Bellingham. Es que porque Kylian Mbappé quiere superar un récord que no sé qué, le deja en el partido 94 minutos cuando ha metido los dos goles. Pero hasta todo el partido caminando. Es que ha quitado a Endrick cuando era el mejor del Madrid. Y por cierto, le ha puesto cuando lo tiene cerrado con el Olympique de Lyon. Quiero decir, yo creo que es un entrenador que es muy buen entrenador, pero que en este momento de la temporada
no se ha encontrado.
Y eso es una realidad. Está perdido.
Como quedan 45 segundos para que haga la pausa, si te parece lo hacemos ya y te doy la palabra en cuanto volvamos. Y le pregunto ahí tú por las jugadas polémicas. Venga, y hablamos de los 58 goles de Mbappé, que sí, que en el año más bestia de Kylian Mbappé, pues está a punto de alcanzar a Cristiano Ronaldo en su mejor año, año natural, que marcó 59, y sin embargo, fijaos cómo está el Madrid. El contraste, ¿no? De el mejor Mbappé a punto de superar al mejor delantero de la historia del Madrid en goles en uno de los años del Madrid más. Viene de una temporada en blanco y fijaos cómo está su entrenador, cogido con pinzas. Axel Torres.
No, yo quería decirle a Antón que no me parece acertado el uso de la palabra poder, ¿no? En esa frase que ha expresado.
Lo que yo quería expresar, no, Axel, igual me he explicado mal.
Yo creo que el presidente del Real Madrid, si algo tiene, es autoridad. Es decir, creo que si hay un presidente con capacidad para no cerrar un debate, porque al final un debate en un club, en una entidad con una dimensión social tan grande como el Real Madrid, pues no lo vas a cerrar en todo el mundo, pero desde luego, si hay un presidente que tiene una palabra fuerte como para conseguir dar calma y dar tiempo y dar confianza a un entrenador es Florentino Pérez. Es decir, yo creo que si Florentino Pérez sale y refuerza al entrenador y dice esta es la apuesta que hemos hecho y entendemos que es el entrenador para cambiar
cosas. Se acaba el debate.
Y para cambiar cosas.
No estoy seguro yo.
Eso sí, no cree en él. Es que eso es complicado.
Pero vamos a ver,
no cree en él.
No, por lo tanto, la palabra que quería usar Antón es no quiso. No pudo.
Poder pudo mentir, claro que sí, por supuesto. Y si miente, sale Pulido. La rectificación es la antesala del despido.
No,
clásico.
No pasa nada.
¿Queréis que salga Florentino y diga?
Pero si es que lo va a echar. ¿Pero qué queréis? Que salga Florentino y diga, mira, aunque Xavi pierda 20 partidos, va a seguir. Sabiendo que es mentira. Sabiendo que es mentira, ¿para qué va a decir eso?
No lo puede.
Es que eso no es verdad, porque es que aquí lo que mandan son los resultados.
No, pero
¿Cuántas veces hemos escuchado a presidente salir a decir está confirmadísimo que el técnico sigue? Mira, y dos semanas después le han echado.
Pregunten al entrenador del Oviedo. El presidente del Oviedo ratificó a Vizcarrión antes del partido y después del partido le echaron.
Que las posibilidades de que el Madrid gane 20 partidos seguidos igual pasan porque su presidente apoya a su entrenador.
Ahora va a jugar mejor el equipo.
Si te parece, va a jugar mejor con un entrenador.
La taumaturgia. Llevas seis meses. El equipo no juega bien. Si Florentino dice que va a seguir, el equipo va a jugar bien.
Si el presidente dice que el entrenador va a seguir sí o sí, el jugador sabe.
Pues entonces el que está respaldado es el entrenador.
El que está respaldado es el entrenador.
Sí. Pero yo pregunto.
Que lo hubiera dicho hace cuatro meses.
La sala de prensa estaba al lado de la zona de los directivos y de la gente que trabaja en el Real Madrid. Y yo aprendí una cosa en periodismo, que cuenta lo que veas, ¿no? Tú cuenta lo que veas. Y yo lo que he visto y las miradas que he cruzado y las pocas palabras que he cruzado con gente del Real Madrid y gente que lleva aquí mucho tiempo, es de una situación que está finiquitada. Hmm. Esa es mi sensación. Claro. Yo cuento lo que veo.
Esa sensación es la, que, es la real.
Que yo, puedo contarte que yo, Javier Herraz, que conoce a Xavi Alonso de jugador, de entrenador, ahora en el Real Madrid un poco, en la selección española, pues yo creo que es un tío preparado y claro, que lo puede hacer bien. Ahora mismo le veo, me duele decirlo.
Lo pasa que en el, ¿sabes qué pasa?
Veo,
que,
deportivamente hablando, lo sí, veo lo pasa que, hundido.
Creo
hundido.
Que muchas veces hemos hablado de que el Madrid se agarraba un clavo ardiendo, ¿no? Pues creo que en el fondo, en el club se están agarrando a una mínima posibilidad de que, a ver si ya cuando vuelvan todos los lesionados, a ver si la preparación física mejora un poco, a ver si no hay tantas lesiones y a ver si el equipo mejora un poco. Entonces, a eso se agarran, mientras el equipo siga vivo. Está a 4 del Barça en la Liga, no le hemos tirado la Liga, está con opciones de estar en el top 8 en la Champions, pero es verdad que la confianza en Xabi Alonso sigue siendo muy justita. Entonces es casi ir renovándole el contrato casi cada semana. Venga, ahora viene el Sevilla, vamos a seguir y venga hasta la Supercopa de España. Pero en el fondo es la situación de máxima inestabilidad de Xabi Alonso, aunque se intenta transmitir una imagen de normalidad, que es decir, venga, la normalidad ahora mismo es vamos hasta la Supercopa de España. Fijaos la normalidad.
Se está aguantando porque claro, es Xabi Alonso.
Y porque no hay un recambio que lo has hecho antes que convenza. Pero piensan que a lo mejor una de estas el equipo va a cambiar y van a empezar a decir, venga, ustedes están jugando mejor, ya están los lesionados.
Y porque
a eso se agarran.
Y porque es Xabi Alonso, que es un madridista cambiar, importante, sí, que venía de ganar la Bundesliga. Lo hemos comentado en más sanedrines. Lopetegui no aguantó esto. Y Rafa Benítez tampoco, no lo aguantaron tampoco, porque no eran Xabi Alonso y cayeron antes con resultados muy similares.
Iturralde González, ha habido dos jugadas polémicas en el partido sobre todo, ¿no? La primera, esa mano polémica que tú decías que no te parecía que estuviese la mano arriba, ni a ti ni a casi
para
nadie.
Mí, para mí no es mano y luego encima he visto muchas más repeticiones y fíjate que le pega primero en la cabeza al jugador del Talavera, es decir, estaríamos haciendo otro tipo de jugada que es el play the ball, que cuando te viene de la cabeza a la mano, cuando tú quieres jugar el balón con la cabeza y va a tu mano, tampoco es mano. Es decir, por dos motivos, no es mano.
O sea que no debe haberse pitado ese penalti y luego la de Luni, ¿no?
El penalti. Y luego hoy en día con las cámaras que hay,
que están los jugadores del Talavera cuando se le ha explicado al árbitro la jugada, que no ha dado ni una en la explicación.
Sí, sí.
Eso te no ha acertado ni pitando y luego la explicación no ha dado ni una.
Cuando tienes tantas cámaras, intentar justificar tu decisión con muchos gestos te va a dejar peor si no aciertas. Por eso es mejor pues no acompañarlo con tantos gestos tan descriptivos, porque la misma cámara te está diciendo, oye, que lo que estás explicando a los jugadores no ha pasado.
Claro. Seguro que alguien se ha quedado con ganas de decir, a ver qué dice el VAR, pero recordamos como nos decía Aitu que no hay que en esta ronda no hay VAR.
¿Cómo tú intentas explicar una cosa que no ha pasado?
Ya.
Perdona, Aitu, ¿en esta acción el árbitro ha favorecido al Real Madrid?
Bueno, se ha equivocado en contra del Talavera.
O sea, ha favorecido al Real Madrid.
Bueno, sí, llámalo como queráis.
El titular sería un árbitro favorece en una acción al Real Madrid. Ese sería el titular. Pregunto.
Bueno, el titular para vosotros, para los periodistas, sí, pero bueno, oye.
Vale.
Sí, que no debía haber sido penalti.
Por lo que he oído últimamente.
Sí, y luego la de Lunin, ¿y tú?
Sí, mira, fíjate, es un gesto curioso, es muy diferente a la de Musso, porque la de Musso le pega con los dos puños en la cabeza, sí, y aquí el árbitro también, con ese afán de intentar explicar a los jugadores por qué no pita penalti, podemos decir que es que ya ha despejado, que es un penalti residual, y luego le dice que le pega con el antebrazo, que no le pega con el puño, que es al caer. Yo aquí no lo veo como para pitar penalti. Sí, en la de Musso.
Yo tampoco, a mí no me
parece. Que tiene ese matiz que le pega con los dos puños en la cabeza, y aquí sí que es con el antebrazo y ya ha rematado el jugador del Talavera.
Bueno.
Hay que decir que aquí no hay ni VAR, ni, cuidado, exacto, importante, eso es, ni informador. Es decir, van sin nadie de la federación que les informe y les puntúe este partido. Ya. Van solos.
Vale. Y luego recordamos que en la ronda de octavos de final les vuelve a tocar con un segunda división. No sé esto cómo lo veis, que no sea... O sea, que sea otra vez dirigido de alguna forma, ¿no? Los cuatro de la Supercopa les va a tocar con un segunda.
Es que esto está hecho para que el Madrid y el Barcelona lleguen a la final. Y ya está. Y como es el producto que más compra la gente, el que le gusta a casi todo el mundo y el que se aplaude desde la parte de arriba, pues nada. Meten al Madrid, meten al Barcelona, cogen a dos útiles que haya por ahí y campo absolutamente llano para ver si llegan a la final. Y por lo visto disfrutamos del clásico español, ¿no? Que moviliza a todo el mundo. Pues muy bien, pues nada, adelante, sigan.
¿A ti qué te parece, Axel?
No, a mí lo que me parece grave es que esto es una novedad, porque la temporada pasada no era así.
Esto es nuevo.
En agosto lo hicieron en la asamblea.
esto es decir, cambiaron el formato para que esta ronda, que el año pasado ya estaba libre de tener un solo para equipos de Supercopa, tuviera también esta ronda un bombo solo para equipos de Supercopa. Es decir,
mira.
Cuando seguramente lo que estábamos pidiendo la mayor parte de opinadores y aficionados al fútbol era precisamente lo contrario, es decir, que se favoreciese el sorteo puro, incluso que pudiera haber enfrentamientos entre equipos de la misma categoría desde primera ronda, lo que han hecho es
dar un paso en la dirección contraria. Sí,
en la dirección contraria, absolutamente.
Bueno, fijaos lo que ha dicho Vallejo, perdona, que cuando le hemos entrevistado antes, Vallejo, el jugador de Albacete, el ex del Madrid, que ha dicho, mira, pues yo que estaba en el Madrid y ahora estoy en el Albacete, bueno, pues puede estar bien para el equipo modesto, pero dice, yo pensaba, nos ha dicho, que eso ya había, dice, y cuando he terminado el partido me han dicho que no, que nos puede tocar el Madrid o tal, porque vuelve a ser esa eliminatoria solo con equipos de segunda a los cuatro de la Supercopa. O sea, que algún jugador se ha enterado hasta esta
noche.
Hay
aspectos económicos que explican bastantes cosas. El lunes fue la Asamblea General de la Federación, estuvimos allí Héctor González y yo. La Federación explicó que tiene un presupuesto anual de 403 millones de euros. El 50% de los ingresos que recibe la Federación, el 50% son o bien derechos audiovisuales, que son 111 millones, o patrocinios, que son 90 millones de euros. El derecho audiovisual que más dinero le da a la Federación Española de Fútbol es la Copa del Rey, el que más le da. Y lo que más le da es la Supercopa de Arabia, que le da 40 kilos al año.
Pues nada.
Entonces, entre lo que ganas de la Copa del Rey, que ganas más de derechos de televisión de la Copa del Rey que de derechos de televisión de los partidos de la selección. Hay trampa, la selección juega menos partidos y la Copa juega muchos, pero le sacan más dinero a la tele de la Copa que a la selección española campeona de Europa.
Claro.
Y luego ganan mucho dinero de la Supercopa. Pero una Supercopa a la que tienen que ir, como pueda ser Madrid y Barça.
Claro,
entonces creo,
esto es una
creo que las competiciones se van modelando para ello.
Totalmente, lo que ha dicho Chacharri, para que lleguen estos.
Dime.
Entonces, según tu planteamiento, la Real Federación Española de Fútbol es un banco.
No es un banco. Yo intento traducir todos estos cambios que va enfocado a eso, sí que lo creo.
Los cambios van enfocados muy claros. A que Madrid, Barcelona y Atlético Madrid estén en semifinales mínimo de Copa para que puedan ir a la final de la Supercopa
y
poder trincar.
Pues
es decir, están actuando como un banco y no como una federación que tiene que cuidar del fútbol. Claro.
Hombre, sí, de verdad que sí, esto se cambió. Cuando llegó Luis Rubiales, se cambió el modelo de Copa, dijimos todos, pues mira, mejor, tal, partido único, campo... Pero luego ya va pasando las temporadas y esto ya con esta modificación de este año, dices, pero bueno, o sea, ¿por qué se le regalan dos rondas a los grandes? ¿Por qué? Se le regalan dos rondas. Y ahora en la tercera le toca con un primera ref o un segunda ref. Y en la cuarta, no, también todavía con uno de segunda. Pero qué coño, porque meterlos en semifinales.
Sí, pero pasa una cosa, nadie protesta.
No.
Y los clubes donde están, porque alguien podría levantar la mano y decir, mire usted, por lo menos una igualdad.
No solo no protestan Chazarri, sino que esto está, como ha dicho Iturralde, en verano se reúnen en la asamblea y lo aprueban.
Y ya está.
Adelante. Bueno, porque
no solo no protestan, sino que lo aprueban.
Pero si llevar un partido de la Liga a Miami... un partido de la Liga es una posible adulteración de la competición. Que un equipo que el año pasado no hizo nada en la Copa del Rey, al año siguiente se salte dos rondas de la Copa del Rey y juegue dos partidos menos que el resto, que pueda llegar a la final Valencia Atleti de Bilbao, y el Valencia ya tiene que jugar dos partidos más que el Atleti de Bilbao, que el año pasado no hizo nada en la Copa del Rey, eso adulterará más la competición que llevar un Villarreal-Barça a Miami.
Bueno, vamos a ver.
Adultera claramente la competición.
Pero si entramos en este juego, Antón, la Champions está adulterada porque un equipo que el año pasado no se clasificó solo por ser de un país mejor entra en la fase de grupos y en cambio otro que hizo cuartos de final pero es de un país peor tiene que jugar la previa. Es decir, eso tiene que ver con formatos de competición.
Pero dentro de eso, ese país... estoy de acuerdo contigo, pero con un pequeño matiz. Ese país menor que tú dices es prácticamente imposible que gane la Copa de la Champions. Que la gane el Betis o que la gane el Atleti de Bilbao, te diría que hay las mismas posibilidades.
Bueno,
las mismas posibilidades.
Pero
igualados. Estoy hablando, a uno le quitan dos y a otro
de un
no.
Ejemplo real. Yo te estoy hablando de un ejemplo real. Es decir, el Ajax, el año que llega a semifinales y se queda un gol de meterse en la final, al año siguiente tiene que jugar la fase previa. Porque es de un país pequeño. Y estuvo a un gol, a un segundo de jugar la final de la Champions League. Por lo tanto, esto también existe. Y los formatos de competición tienen estas cosas. Yo puedo entender que te saltes una ronda de Copa del Rey porque tienes que liberar fechas.
Vale,
porque
vale,
cuando vas a
perfecto,
ir a la Supercopa de España...
Ni pues, eso te lo compro, pero vale, una. Pero no, dos y las dos siguientes sí,
yo,
contra
yo, yo puedo entender que como tú te vas un fin de semana a la Supercopa de España, haya un fin de semana en el que tú vas a poner una jornada de liga y esa jornada de liga, si antes juegas esos partidos de liga en una semana de Copa, pues lo tienes que cuadrar. Eso lo puedo comprar. Pero, evidentemente, no compro dos rondas, bombos claro, aparte, sí, sí, todo eso totalmente, no lo compro. Y te digo una cosa, ahora estamos poniendo el grito en el cielo porque son estos los que van a tener el trato de favor. Pero a mí también me parece mal que desde la primera ronda todos los de primera vayan contra todos los de tercera ref y segunda
igual,
ref.
Totalmente decir, lo mismo. ¿Por qué no le puede tocar a dos primeras juntos o a dos de tercera ref juntos? ¿Por qué no?
Correcto, desde primera ronda.
Como en la Copa Inglesa, ronda, como en la FA Cup, que es la Copa.
Aquí el gran perjudicado de esta Copa son los de segunda división. ¿Han protestado alguna vez en la Asamblea los de segunda división?
No, que no. Está claro, que no le vamos a dar una vuelta porque se callan todos y en verano lo podían haber cambiado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.